otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. A partir de ahora abrimos las puertas al mundo del misterio. 2 horas tenemos por delante para disfrutar de él y del placer de estar juntos aquí, en vuestra casa, en la casa de la radio, en Radio Nacional. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la casa de la radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa de esta noche: Rosa Rodríguez, Olga Martínez, David Martín, Miguel Pedrero, Natalia Sotillos y quien os habla, Miguel Blanco, acompañados esta noche por Mar Gasca y Paco Bermúdez, que controla nuestro mágico sonido. Dar las gracias al comienzo a todos los que la semana pasada vinieron a vernos en Telde, en la isla de Gran Canaria. Gracias por mostrarnos esas caras y esos corazones de oyentes que, según el EGM, decían que no existen. Gracias a todos por el cariño que nos disteis y por ese calor que nos hiciste sentir ahí, en esas islas. Estamos deseando volver. Gracias también a los que a partir de ahora estáis conectados en nuestra sintonía, en la de Radio 1 y Radio 5. Tenemos regalos y queremos que conectes con nosotros. 5 regalos tenemos y hay una serie de métodos para contactar. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve, y nuestros muros de Facebook. Buscáis allí el Espacio en Blanco y hay unos cuantos seguidores del Espacio en Blanco, el Espacio en Blanco, con los saludos para todos los que estáis ahí conectados. Y hoy tenemos muchos temas y queremos aprovechar el tiempo, ahí sí, así que ahí va un pequeño avance de lo que queremos tratar esta noche.
Esta noche queremos tratar el tema de la transformación. Existen seres en el planeta que, mediante algunas técnicas, plantas de poder o incluso una extraña enfermedad legendaria, se transforman. Es entonces cuando adoptan extrañas formas que no corresponden con su cuerpo original. Un ejemplo de ello son los chamanes, quienes mediante un rito mágico son capaces de transformarse en animales, el animal de poder que les asiste en esos viajes más allá de esta realidad. Existen otros seres más legendarios, pero no menos curiosos. Nos referimos a los licántropos, a los hombres lobo. Ellos también se transforman. Hablaros de todo ello, descubrir sus secretos, será esta noche una de nuestras finalidades. Y habrá más, los insensibles y algún que otro misterio. El viaje hacia la transformación está listo. Estate atento y prepárate. A lo mejor también nosotros nos transformamos.
Curioso tema este de la transformación, y para tratarlo tenemos a uno de nuestros maestros, José Luis Cardero. Buenas noches.
Buenas noches, es un placer.
¿Cómo estás? Aquí
vosotros. Muy bien.
También para nosotros que estés. Déjame que te vuelva a presentar otra vez, porque yo alucino. Nacido en Lugo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Antropología Social y Cultural, doctor por la Universidad Complutense de Madrid en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, apasionado por la historia, etcétera, 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 y escritor de unos tochos que, si los tuvieran que estudiar tus alumnos, se morían.
Sin duda, sin duda. Yo procuro que se queden simplemente pues ahí, como una especie de testigos que dejamos pues para las generaciones futuras o para los curiosos. Ajá. Porque aquí la curiosidad marca un punto importante.
Sí, eres muy curioso.
Sí, sí, soy bastante curioso. Yo creo que es la curiosidad la que me lleva no solamente a escribir estos tochos inmensos, sino a explorar caminos que no siempre son muy visibles. A veces son incluso hasta, no diríamos peligrosos, pero sí un tanto inquietantes. Uh-huh. Y yo creo que hay que ser curioso en este mundo. Es sí. Fundamental. El ser humano, además de la facultad de hablar y la facultad de pensar, tiene el poder de curiosear. Ajá. Es muy importante.
Es lo que nos hace avanzar, quizá.
Sí, posiblemente. Mucho más que que el propio estudio, quizás. La curiosidad es la inquietud, ¿no? Por saber más.
Ya. Eres gallego. En Galicia hay muchos misterios, ¿no? Supongo que te has entretenido mucho en esos castros, en esas corredoiras, mirando las piedras.
Muchos misterios. Es el país de los misterios. Es un país que bordea con el mar, con el océano. Y el océano es el gran reservorio del misterio de la humanidad. En el océano probablemente esté, si no nuestro origen, al menos uno de nuestros orígenes, ¿no? Uno de nuestros principios. Y todas las tierras que bordean el océano adquieren un poco esa propiedad de acercarse, disculparme por la voz.
Sí. Espera, que ponga un poquito de música, bebe agüita si quieres. Si quieres el caramelo te lo puedes comer, ¿eh?
Sí, mejor.
Bebe un poquito de agüita. Nos afecta el aire acondicionado, ¿verdad? Vale, sí. Decías el mar, que es un poco...
Sí, es un poco la cuna. Bueno, según las investigaciones de algunos científicos, en el mar tuvo su origen la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, nuestros orígenes están ahí. Están en esas aguas procelosas, profundas. Es curioso que no sepamos, tanto que presumimos de conocer, y que no sepamos lo que hay unos centenares de metros por debajo de la superficie del mar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué misterios se encerrarán ahí?
Ya. Yeah. La antropología, te lo he preguntado algunas veces, ¿para qué sirve la antropología? ¿Qué estudia la antropología? ¿Qué estudiáis?
Pues fundamentalmente la antropología es el estudio del ser humano. Se puede estudiar desde varios puntos de vista, desde un punto de vista físico, más o menos objetivo, y sobre todo desde un punto de vista cultural. Es decir, la cultura es el gran invento de la humanidad, ¿no? Según Lévi-Strauss, es lo que nos caracterizaba como seres humanos. Yo creo que la cultura es además también un mecanismo de defensa que la propia sociedad ha elaborado para defenderse de lo que hay más allá, de lo oscuro que hay más allá.
Vamos a intentar hoy navegar por esos lugares, sobre todo yendo hacia la transformación, que a mí es algo que me llama mucho la atención. Sí. Detrás de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nos vamos a ver qué significa eso de la transformación. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si esta noche queréis intervenir, y atentos, quizá nos transformemos.
Las viejas narraciones de la Edda poética nos hablan de Odín, el dios que permaneció colgado de Yggdrasil durante 9 noches. Sé que fui colgado en el árbol batido por los vientos 9 noches completas, herido por una lanza y ofrecido a Odín, yo mismo ofrecido a mí mismo, en el árbol del que nadie sabe de dónde vienen las raíces. El viejo dios Odín comenzó así su transformación, pero no fue el único. Él, con su ejemplo, al igual que muchos otros avatares, nos dejó el camino, enseñándonos la senda de la transformación. La presencia, la espera, el viaje y la conciencia del ser son los hitos principales, aunque no los únicos, en el camino de la transformación. Frente a la presencia, el iniciado o el testigo corren el riesgo de atraer hacia sí algo no humano, como lo luminoso primordial, es decir, aquello que aguarda desde siempre entre las sombras, interiores o externas, que rodean a las breves existencias humanas. La cultura es, de hecho, un instrumento construido precisamente para contrarrestar esa oscuridad del principio, en la que se debaten formas agitadas en perpetuo cambio. En realidad, el enfrentamiento con lo luminoso y con sus derivados más humanizados, lo sagrado y lo religioso, constituye uno de los elementos con mayor poder transformador. Así, los santos y los místicos resultan ser paradigmas de cambio, de transformación, y también agentes capaces en mayor o menor medida de vehicular y dominar, hasta cierto punto, esas fuerzas primordiales y misteriosas que yacen en el fondo de cualquier contacto con lo sagrado. Son los pasos que los iniciados han elegido en el camino de la transformación. Conozcamos algo más de ello para participar en nuestra propia transformación.
Curioso y profundo tema el que estamos abordando esta noche con José Luis Cardero. Dime una cosa antes de lo luminoso. ¿Hemos hablado alguna vez de ello? Vuelve a definirlo. ¿Tú te refieres mucho a ello? ¿Es un concepto tuyo que has acuñado tú? O...
No es un concepto mío. Es un concepto que aparece ya en Rudolf Otto y en Mircea Eliade, fundamentalmente. Ellos se refieren a lo luminoso como la manifestación numénica, la manifestación de una fuerza extraña, de una fuerza, en todo caso, externa al ser humano.
En contraposición quizá a lo luminoso.
Sí, bueno, ellos se refieren más que nada a la propia expresión, la propia presencia del numen, de esa especie de ser extraño que no es un dios todavía, sino que es una especie de fuerza extraña que aparece justo delante de nosotros. Por eso nosotros, siempre que lo vemos, siempre que estamos en su presencia, corremos el riesgo de que nos asalte, de que se venga hacia nosotros, de que trate de avasallarnos. Porque lo sagrado y lo religioso son formas de lo luminoso quizás, pero ya mucho más civilizadas, por decirlo de alguna manera, mucho más próximas a nosotros, mucho más humanizadas. Es decir que es curioso, pero lo que podríamos considerar como fundamentalmente ajeno a la humanidad, que sería esto luminoso, bien sea externo a nosotros o interno a nosotros, como decía el propio Jung, ¿no? Cuando hablaba de la sombra, eso mismo que es tan extraño a la humanidad acaba pareciéndose a la humanidad al asaltarnos, al venir hacia nosotros. Es decir que nosotros debemos de tener una gran fuerza para conseguir esa transformación de algo que en principio es, digamos, si no hostil, al menos ajeno.
Ya. El ser humano ha tenido muchos contactos a lo largo de la historia con ese numen, con ese ser luminoso.
Yo creo que sí. Las paredes de muchas murallas, de muchas montañas, de muchas vaguadas, en donde existen centenares de dibujos de los petroglifos en los cinco continentes, desde Coso Mountain en California hasta la muralla china.
Hasta
lo que es la propia zona de la muralla china, o desde el territorio de Bohuslän en Suecia hasta África del Sur, es decir, prácticamente en todo el mundo. Existen estos testimonios, ¿no? Existen estas presencias de unos seres misteriosos, a veces sin cabeza, a veces sin pies, a veces sin brazos, con una cabeza de las que salen una especie de rayos o prolongaciones, en cualquier caso extrañas, provistos de unos artilugios curiosos. Y yo creo que esas son manifestaciones de, al menos, de una presencia de lo que Jung llamaba la sombra, ¿no? Esa parte...
¿Extraterrestres pueden ser? Recordando a nuestro compañero Miguel Pedrero, que ha estado algunas veces en el Tassili, viendo esas figuras que hay, esos 10.000 dibujos que hay en el Tassili, sí, y hablan de extraterrestres allí. ¿Podría ser esos dioses?
Es muy posible. Yo estoy convencido que efectivamente, como tanta otra gente que está convencida también de esto, es muy posible que nos visitasen. Es más, es muy posible que parte de nuestra ciencia, de nuestra tecnología, no ya la que tenemos hoy, sino la que tienen, por ejemplo, personajes como los chamanes o los brujos, los hechiceros del Paleolítico, que estaban en las cuevas dibujando esas maravillosas composiciones apenas sin luz, con sus manos, con su conciencia. Todo eso forma parte de una tecnología o de un conocimiento que es posible que nos venga de otros mundos, que nos hayan enseñado quizás estos dioses a manifestar, ¿no? Es un convencimiento que yo tengo, no tengo ninguna prueba, pero cada vez que me quedo mirando, me quedo observando o incluso dibujando estos grandes paneles de petroglifos, estos dioses, este holy people, ¿no?, que dicen los indios navajos, estos personajes en cuya presencia todo se transforma, todo empieza a descabezarse, a descomponerse, mientras ellos avanzan hacia nosotros, ¿no? Es muy posible que esto sea uno de los testimonios más universales. ¿A qué responde? ¿A un deseo humano de encontrarse con algo que lo transforme? ¿Corresponde a una realidad que se dio miles o incluso cientos de miles de años atrás? ¿Corresponde a una expresión de nuestros deseos? No me cabe duda que los artistas de hace 6.000 o 7.000 años, cuando querían dibujar un perro, lo dibujaban perfectamente, es perfectamente reconocible. Cuando querían dibujar un hacha, lo dibujaban perfectamente. Y cuando querían dibujar un ser extraño, lo ponían con todas sus características.
Es decir, que no es imaginación.
Difícilmente, al menos es posible que sea una construcción de su cerebro, quizás de su inconsciente, amparada por alguna observación que ellos realizaron, ¿no? Pero no cabe duda que ellos se referían muy claramente en todos estos paneles, en todas estas grandes composiciones, casi todas ellas son grandes composiciones de centenares de figuras, de centenares de símbolos, orientados hacia una determinada dirección, como si estuvieran llamando algún tipo de presencia, ¿no? Todo esto estimula mucho la imaginación, tanto del observador como incluso del paseante casual, que se queda un poco nubilado diciendo, ¿y esto qué es, no? ¿Qué quiere decir? Algo nos está llamando a nuestro interior, porque claro, la memoria está ahí, ¿no? Nuestra memoria ancestral la tenemos dentro.
Dos y 24, 1:24 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Hablemos de la transformación. ¿El ser humano se transforma con la edad? Evidentemente, físicamente sí. No sé si soy capaz de hacer la pregunta. Yo he conocido amigos míos que hacía 20 años que no nos habíamos visto y seguían siendo el mismo jovencito de cuando jugábamos al fútbol, sin haber cambiado casi nada de sus estructuras.
Bueno, hay una cosa fundamental en la transformación. La transformación es una imagen, al final, ¿no? Es una imagen. La imagen siempre es producto de una percepción y, sobre todo, de una interpretación. Es decir, efectivamente, cuando tú ves a un compañero que hace, o una compañera que hace tiempo que no habías visto, sigue habitando en él aquel ser que tú conociste hace 30, 40 años. Lo curioso es que él o ella pensará lo mismo de ti. Dice, sigue estando ahí Miguel, o sigue estando ahí José Luis, ¿no? Pero al mismo tiempo que efectivamente seguimos estando ahí, nuestra casa se transforma físicamente, como es evidente, y nuestra cabeza también se transforma, adquirimos más conocimientos, unos estamos cada vez más lejanos de la verdad, posiblemente, nos perdemos por esos vericuetos, esos caminos, otros se acercan hasta esa puerta que acaba tragándoselos y llevándolos quién sabe hacia dónde. Pero lo cierto es que la transformación hay que tener en cuenta que es fundamentalmente una imagen y fundamentalmente un elemento de percepción. Es decir, que nosotros percibimos eso. Hay que ver qué es lo que percibimos.
Dices en este estudio que haces acerca de la transformación que hay cuatro puntos, ¿no?, para llegar a ella: la presencia, la espera, el viaje y la conciencia del ser. ¿Es así?
Sí, efectivamente.
Si me falta alguno, sí.
Son esos cuatro, sí. Primero porque, vamos a ver, hay un elemento sin el cual la transformación parece ser que no se produce. Es ese agente externo, esa propiedad exterior que siempre está. Es decir, hay algo que nos llama la atención, algo que nos hace detenernos en nuestro camino. Nosotros caminamos por la vida y de repente nos paramos. Decimos, ¿qué es eso que hay ahí? Eso es la presencia que está ahí. Eso puede ser lo que vieron los pastorcillos de Fátima, puede ser lo que vio un antiguo guerrero neolítico saliendo de su cueva, puede ser lo que vio un alquimista después de estar horas y horas inclinado sobre su atanor, puede ser lo que un chamán invoca desde su puerta, desde su umbral, pero la presencia se manifiesta. Entonces, esa presencia es fundamental. Nosotros nos detenemos ante la presencia. Empezamos a observar la presencia. La presencia no sé si nos observa o simplemente trata de capturarnos. Eso es quizás a lo que yo llamo lo luminoso, ¿no? Lo luminoso está ahí. Hay una energía que nos detiene. Hay una espera, porque la espera es indispensable para que haya un establecimiento de la relación entre eso que nos aguarda y nosotros que somos los observadores o los testigos. Hay también una transformación que se empieza a producir ya. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el simple hecho de que nosotros asumamos la presencia, de que nosotros asumamos nuestra propia espera, ya nos transforma. Ya empezamos a no ser los mismos. Hay un asalto, evidentemente, de esa fuerza que viene hacia nosotros y que se transforma a su vez, se hace accesible a nosotros. Y al final, pues hay la conciencia del ser, que es una vez que tú tomas conciencia de ese proceso que estás viviendo, eres consciente de él y lo asumes.
Y ahí empieza el camino de transformación.
Y ahí empieza el camino.
Ya. Hay ejemplos a lo largo de la historia de personajes que se transformaban. Luego vamos a hablar de licántropos o chamanes, pero en la historia Hitler quizá fue un personaje que era un ejemplo de transformación y de poder transformador al pueblo.
Sí, efectivamente es uno de los personajes más llamativos en este aspecto. Aparte de su condición monstruosa, por lo que representa, representa casi el mal. Decía Hannah Arendt, la gran filósofa discípula de Heidegger, que el mal tiene necesariamente que ser extremo. Hitler quizás representaba a este mal extremo, pero precisamente como tal mal extremo necesitaba una espera, es decir, necesitaba una presencia, necesitaba una transformación y necesitaba el golpe final, que es la conciencia del ser. Hay algunos documentales, algunos filmes, algunos reportajes sobre Hitler que representan a este ante un auditorio inmenso y ante la extrañeza de todo el mundo se quedaba parado durante 5 minutos.
Mientras estaba hablando,
parado. De repente se quedaba parado mirando a la gente. La gente, pues claro, empezaba a sentirse inquieta, porque, claro, evidentemente es una situación un poco extraña, ¿no? Que el líder no hable. Entonces, el líder no hablaba. El líder se quedaba observando fijamente. Entonces, cuando ya la cosa estaba empezando a ponerse muy, muy inquietante para todo el mundo estaba muy preocupado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no habla? En ese momento empezaba a hablar. Bueno, pues ese momento es el momento en el que la transformación empieza, ¿no? En su propia transformación empieza. Y como consecuencia, arrastra también, al cabo del tiempo, del proceso, del acontecer de ese discurso, arrastra la transformación de su auditorio. Es curioso porque son los personajes en los que esto se produce con más frecuencia, ¿no?
Con más claridad.
Con más claridad.
Déjame que tenemos que hacer una misma pausa. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional. Estás en el Espacio en Blanco.
Allí lejos, hacia Vitoria, entre las columnas de infantería viose una multitud de jinetes.
Esta semana en Documentos,
la batalla de Vitoria, el principio del fin de Napoleón.
Lo que hizo Wellington se estudia hoy día en los estados mayores militares. Fue una genialidad.
Wellington le escribe más de 40 cartas al general Álava. Tiene perfectamente planificada esa ofensiva.
Documentos, Radio Nacional de España.
La batalla de Vitoria significó el fin de la aventura napoleónica en España.
Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entra en nuestra web.
2:31, 1:31, así las Canarias. Hitler era un ejemplo. ¿Cómo lo dices tú, Hitler? ¿Cómo
sí, Hitler, sí.
Hitler era un ejemplo de ese cambio, de esa transformación. Hay otros muchos, vamos a entrar un poco más en antropología, los guerreros del norte, por ejemplo. ¿También se transformaban los guerreros antiguos?
Bueno, hay una como una especie de categoría de guerreros que se llamaban berserkir, y se llamaban Ulfendar. Los berserkir más o menos significa revestidos de piel de oso, y Ulfendar significa más o menos también revestidos de piel de lobo, o de carcasa de lobo, ¿no? Con la cabeza del lobo encima de la cabeza. Estos guerreros, al parecer, de una manera absolutamente brutal e inesperada, sin que hubiera ningún, según parece, sin que hubiera ningún procedimiento chamánico, ni hubiera ninguna ingestión de ninguna sustancia, ninguna droga tal, se transformaban espontáneamente en lo que se llamaba guerreros fiera. Era la traducción terrestre de los guerreros de Odín, de los Einherjar, de los famosos guerreros que acompañarán a Odín hasta el final, ¿no? Hasta la batalla Ragnarok, hasta el final del mundo, que empezará después de él una nueva era, ¿no? Entonces estos guerreros eran escogidos, y casi todos los reyes, sobre todo los reyes de Suecia, los antiguos reyes de Suecia en el siglo VIII o siglo IX, tenían unos guerreros escogidos que formaban parte de su guardia personal, en los que se daba este tipo de transformación. Según las crónicas, las sagas, por ejemplo la de Gilsaga, estos guerreros, cuando estaban transformados, cuando estaban experimentando este cambio absolutamente brutal y desmedido, no sentían nada, no sentían ni la mordedura de las espadas de sus enemigos, ni el quemar del fuego con el que les pudieran amenazar. Simplemente eran imparables, eran unos con la fuerza del oso y otros con la astucia destructiva del lobo. Entraban por el medio de un ejército mucho más numeroso que ellos, en número y en fuerza, y lo destrozaban. Era una cosa absolutamente tremenda, ¿no? Como un arma de destrucción incontrolable. Cuando pasaba la transformación, ocurría el cambio contrario. Se quedaban inertes y se quedaban absolutamente apagados. Es decir, que hay una primera fase de inquietud antes de la transformación, una fase de transformación brutal en los Einherjar y los Ulfendar, y después del desarrollo terrible de ese combate en el que esos guerreros fiera no podían ser detenidos de ninguna manera, se apagaban y se volvían a transformar en personas normales.
Esa es una transformación violenta. Jesucristo o Jesús se podía transformar en el Cristo también, como un ejemplo de transformación mística, digamos.
Bueno, sí, pero es una transformación, parece ser que diferente, ¿no? Es una transformación quizás más, no sé, yo diría quizás más interpretativa, más que dependía más de la visión, ¿no? De hecho, era necesaria la visión y la fe de sus discípulos para que pudieran comprobarse sus efectos de la transformación. Es más, incluso algunos no la veían, no eran capaces de verla. Es decir, que era una transformación diferente, de otro tipo. No sería una transformación violenta, pero sí encerraba, como encerraba más tarde también, o en otro momento, la transformación de los místicos, encerraba una cualidad que era el deslumbramiento. Es decir, ese ser ya no es humano. Por las razones que sean, ha cambiado, se ha transformado en otra cosa. Y esa transformación puede ser reversible o no. Es decir, que en los casos que más o menos conocemos, como esto que hemos estudiado, los guerreros fiera o este de Jesús, sí era reversible, ¿no? Se podía volver otra vez atrás. Tal, pero en algunos casos no es reversible, es definitiva.
Luego te preguntaré si podemos llegar a ese nivel de transformación lumínica como Jesucristo o los santos. Hay una segunda parte, hay otros seres que sí estamos acostumbrados a sentir o saber que se transforman. Tras esa introducción hablamos de ellos.
El chamán, del idioma Tungu de Siberia, es un individuo al que se le atribuye la capacidad de modificar la realidad o la percepción colectiva de maneras que no responden a una lógica causal. Se trata de individuos que son capaces de curar, de comunicarse con los espíritus y de presentar habilidades visionarias y adivinatorias. Es el término usado para indicar a este tipo de persona, presente principalmente en las sociedades cazadoras y recolectoras de Asia, África, América y Oceanía, y también en culturas prehistóricas de Europa. En En algunas culturas se cree también que el chamán puede indicar en qué lugar se encuentra la caza e incluso alterar los factores climáticos. Los chamanes cumplen un papel central en las comunidades cazadoras y recolectoras como depositarios de sabiduría. Su don es recibido por herencia, ocasionalmente por vocación, pero suele exigir siempre pasajes de iniciación consistentes en largos ayunos, retiros y, en ciertos casos, ingestión de alucinógenos. Suelen ser elegidos por familias y posteriormente por los espíritus, y deben someterse a un riguroso entrenamiento. Entre sus funciones está la de comunicarse con los espíritus para corregir los errores de la comunidad a la que pertenecen, por lo cual también restauran la armonía entre el hombre, su mundo espiritual y el mundo físico. No se atribuye a los chamanes el papel de sacerdotes, ya sea porque está asignado a otros individuos o porque no existe una clase sacerdotal. En este caso, toda la religiosidad tiene su centro en la figura del chamán, el único intermediario con los espíritus. Los chamanes, figuras de leyenda, que también tienen el don de transformarse. Conozcamos algo más de ellos.
Y es curioso, José Luis, que los chamanes están en muchas partes del planeta y en muchas culturas son un personaje primordial. ¿Por qué? Incluso hasta con el mismo nombre casi, o algo muy parecido.
Sí. Bueno, la denominación es de origen siberiano, uh-huh. Lo sabe muy bien, pero efectivamente este tipo de especialistas yo creo que se reparten por todo el mundo. Yo creo que se reparten por el espacio-tiempo, es decir, no solamente por el espacio físico, sino por el tiempo. Es decir, son especialistas muy antiguos en la historia humana. Probablemente mucho más antiguos de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Los chamanes, bueno, de todos he sabido que el chamán, efectivamente, una vez que va por ese camino de ser chamán, tiene que ser previamente despedazado. Es decir, tiene que llegar después de un tratamiento, de un aprendizaje, de un noviciado, de una abstinencia, en fin, de un ejercicio para abrir esa puerta. Por esa puerta sale el animal espíritu que lo poseerá, lo machacará, lo despedazará completamente, lo partirá en 5.000 pedazos y lo dejará reducido a la nada prácticamente, pero después lo volverá a reconstruir. Es decir, que aquí tenemos un proceso de transformación en sentido estricto, un proceso de transformación casi, podríamos decir, de libro, ¿no? Es decir, alguien que al principio era un ser humano con sus dudas, sus inquietudes, sus necesidades, sus dolores, sus miedos, de repente es avasallado, por decirlo de alguna manera, violentamente por una fuerza exterior.
¿El animal de poder?
El animal de poder, el animal espíritu, que lo destroza, lo rompe, lo machaca y lo vuelve a reconstruir, pero añadiéndole siempre algo más. Es decir, o bien una piedra especial, o bien un trozo de tal, o bien una parte de sí mismo, una parte del propio espíritu del dios, ¿no?, de esa criatura extraña. Entonces, en ese momento, el chamán, una vez que se recupera de ese impacto con esa fuerza tremenda, ya puede chamanizar. El chamanizar es importante porque es un procedimiento muy complejo. El chamán fundamentalmente es un especialista en el otro mundo, en el viaje al más allá. Es una parte muy importante de él, porque el viaje al más allá es muy peligroso. El viaje al más allá hay que hacerlo con mucho conocimiento de causa, saber, porque si no te puedes quedar allí. Uh-huh. Es decir, el viaje es el viaje que emprenderemos todos, más tarde o más temprano, ¿no? A donde sea.
Entonces, después de la muerte, ¿te refieres?
Pues la muerte, claro. Uh-huh. El chamán lo hace en vida, es capaz de ir y volver. Pero no solamente eso, es capaz de ir, volver y discutir con los seres extraños que encuentra en su viaje, tanto en el umbral que atraviesa para pasar de un mundo a otro, como los dioses, los demonios, las fuerzas de la naturaleza, fuerzas terribles que habitan al otro lado de ese pequeño límite cultural que protege a los grupos sociales. Uh-huh. Entonces, esto es muy importante, porque el chamán, claro que puede curar, naturalmente que puede curar, pero siempre cura pidiéndole permiso a un espíritu. Es decir, él no puede hacer lo que quiera. Él tiene que estar gobernado siempre por ese animal espíritu que le posee, ¿no? Si es un lobo, pues lógicamente él adoptará, podrá llegar a adoptar las costumbres del lobo. Si es un oso o una comadreja o cualquier otro bicho o animalito o gran animal de la selva, adoptará siempre, tendrá siempre una relación especial con él. Pero lo curioso del asunto es que esto no se produce en cualquier sitio, siempre se produce en el bosque. Si hay, ¿no? Y si no hay un bosque, hay un sustitutivo del bosque, que es la yurta, o que es la casa, o que es el poblado, una zona especial del poblado. Es decir, siempre hay un lugar reservado para estas manifestaciones, yo diría que de lo luminoso, que asalta, ¿no? Mm. Que asalta y que transforma.
Ya. Preguntan si el chamán se hace o se nace.
Yo creo que de las dos formas. El chamán, hay chamanes que lo son por nacimiento, por herencia, por una predisposición especial, y hay otros que son, por decirlo de alguna manera, obligados a ser chamanes. Ellos no quieren, porque no es un, no parece que sea un camino agradable. Los trabajos de Roberta Jamayón, de Mircea, el propio Mircea Eliade, hablan de grandes sufrimientos en los chamanes, tanto cuando son novicios como cuando ya están en posesión de su propiedad de chamanizar. Los chamanes sufren. Cuando hacen este tipo de cosas, experimentan a veces incluso un dolor físico. Es una situación muy molesta, que a veces algunos no la aceptan, ¿no? Uh-huh. Pero la tienen que aceptar, porque es una cosa que les viene impuesta y tienen que cogerla, quieran o no. Es decir, que pueden ser chamanes por nacimiento, por herencia, o pueden ser chamanes hechos, digamos, por accidente, por imposición, por obligación, ya, o de otra forma, ¿no?
Ellos visitan ese otro mundo a través de plantas de poder muchas veces. ¿Ese otro mundo o esa otra parte de la realidad es real? ¿Es más real que esta?
Bueno, eso quisiéramos saber. Eso nos gustaría saber, ¿no? Está claro que para ellos sí es muy real. Es muy real porque el viaje es un viaje que encierra peligros, tanto para su propia seguridad física o integridad física, como para su propia integridad anímica, ¿no? Para su propio espíritu. Es decir, ellos evidentemente viajan a un mundo que para ellos es real. El problema es lo que decíamos antes. Todo esto es una imagen. Es cuestión de interpretación. La cultura es, me pregunto yo, un mecanismo de defensa contra estas realidades que existen al otro lado, o simplemente es un vehículo de transporte.
Ya, has dicho un mecanismo de defensa. Quizá nos hayan culturizado para apartarnos de ese mundo que a lo mejor es el real, y este otro es maya, que decían los orientales.
Pues puede ser, ilusión. Es muy posible. Bueno, de hecho los grandes maestros así lo dicen, ¿no? Cuando dicen que tenéis que desnudaros, tenéis que prescindir de todo lo que no, de todo lo que os rodea, tenéis que prescindir de todos esos aparentemente seguros bienes que tenéis y que os dan esas fortalezas, esa seguridad. En realidad todo eso es una fantasmagoría, ¿no? Es decir, tenéis que sobrepasar esa etapa fantasmagórica para llegar al verdadero mundo real. Eso es lo que dicen ellos, ¿no?
Yeah. Preguntan también, si cantidad de preguntas, ¿cómo llegar a encontrar nuestro animal de poder en este mundo en el que estamos?
Bueno, yo por lo menos, por lo que he leído, requiere un largo aprendizaje. Es decir, no es una cosa fácil. Ya te digo, en primer lugar, porque las consecuencias pueden ser muy muy importantes para el propio sujeto que sufre ese asalto del animal espíritu, del animal de poder. Entonces necesita un aprendizaje. El maestro chamán suele escoger a sus discípulos, no en gran número, es decir, a lo mejor son dos o tres, y de esos dos o tres siempre hay uno que es aquel en el que él ve mayor capacidad, ¿no?
O
mayor
elegido.
Disposición para, o mayor fortaleza, en fin, mejores cualidades para desempeñar el papel. Y tarda incluso con él muchos años. El aprendizaje es un aprendizaje que puede ser incluso de 10, 15 y 20 años, ¿no? Uh-huh. En el que el chamán no acaba de decidirse a ceder, por decirlo así, a su discípulo esa carga que verdaderamente puede ser muy peligrosa. Es decir, que no es fácil encontrarse con el animal espíritu, hombre, salvo que sea una experiencia de tipo, no sé, algún tipo de revelación, algún tipo de misterio. Ocurre muchas veces con los místicos, aunque es otro plano, digamos, de la manifestación.
A ver si nos da tiempo a hablar de ello. 900-137-137 en nuestro teléfono. Hemos visto algunos seres que se transforman, vamos a ver todavía otros.
Pasemos revista ahora a uno de esos seres mitológicos que también se transforma. Se trata del licántropo. Los licántropos son seres humanos que pueden transformarse en animales, total o parcialmente. Se pueden distinguir tres tipos de licántropos. Los licántropos auténticos, para los que la licantropía es un rasgo genético. Los licántropos infectados, cuya licantropía parece al ser heridos por un licántropo auténtico. Y los licántropos artificiales, que pueden controlar su licantropía mediante objetos mágicos. Los más conocidos, según la mitología popular, son el hombre lobo, el hombre oso, el hombre tigre y la mujer cisne. Los licántropos suelen tener dos formas, la del humano y la híbrida. La forma híbrida posee rasgos del animal al que se asemeja y posee también rasgos humanos. Algunos licántropos presentan una tercera forma, que se corresponde únicamente con la del animal sin ningún rasgo humano. Cualquier criatura que haya sido herida por un licántropo, pero no muerta, puede contraer su licantropía. Los licántropos auténticos tienen absoluto control sobre su cuerpo, pueden cambiar de forma a voluntad y no sufren alteraciones con las fases de la luna o la oscuridad. Para extirpar la maldición, es necesario lanzar el conjuro adecuado durante una noche de luna llena, aunque este sistema no es infalible. Son algunos detalles de estos seres de leyenda, pero hay más. Nuestro invitado, un experto, nos ilustra sobre ellos.
Hablábamos antes de chamanes como seres que se transforman, hombres lobos en toda la historia, mitología, ha sido otro ejemplo. ¿Realmente se transforman? Bueno, ¿qué es ser un licántropo? Me contabas antes en el estudio un ejemplo de alguien que llegaba a la tarde y empezaba a cambiar.
Sí, es curioso, pero en muchas iglesias románicas hay testimonios de esta transformación, ¿no?
Iglesias románicas.
Sí, se sabe ver, ¿no? En los canecillos, en donde aparecen estas figuras, a veces se ve la transformación, los tres o cuatro estadios o intervalos que existen en la transformación hasta alcanzar el estado de lobo. Pero hay una cosa que a mí me gustaría llamar la atención. Es decir, el licántropo evidentemente puede ser tal de todas estas maneras que hemos dicho, pues por una fada, por una maldición, por un mordisco de otro licántropo, por algún accidente o simplemente pues por una necesidad. Es decir, de repente algo interior se despierta en él, ese segundo ser del que hablan las crónicas se despierta, incluso cuando el cuerpo está dormido en su cama, se despierta y sale. Hay un segundo ser que es independiente. Jung tenía mucha razón cuando hablaba de la sombra, ¿no?
Que vive dentro de nosotros.
Que vive dentro de nosotros. Es un segundo ser que de repente se pone en libertad. Pero es curioso porque el licántropo tiene que desnudarse para transformarse en lobo. Es un signo de que tiene que despojarse de todo, de la parte más cultural que transporta consigo, que es el vestido, la vestimenta. Tiene que colgarlo en un sitio. Es curioso porque en algunas crónicas dice que esos vestidos se transforman en piedra para que no puedan ser tocados por nadie más que por él. Porque si él pierde esos vestidos, no podrá volver a recuperar la forma humana. Él, una vez que se desnuda, se tiene que meter en el agua, otro contacto con la diosa tierra, ¿no?, con la madre primordial, que cuando cruza ese agua y sale al otro lado, ya sale transformado en lobo. Es decir, que es una transformación invocada por las fuerzas de la tierra, por las del agua, que es lo más importante, ¿no? Es importante esto porque durante su transformación en lobo tiene que evitar el probar sangre humana, porque si muerde a alguien y le ataca y hace sangre o le destroza, jamás volverá a ser humano. Es decir, la abstinencia de comer sangre, carne o sangre humana es fundamental. Y esto es curioso porque se remonta a una maldición del propio Zeus. Sí. Cuando Licaón, el rey de Arcadia, le ofreció al padre de los dioses un banquete en el que había carne humana, vísceras humanas de un sacrificio que se había hecho allí en el altar de Zeus, Zeus le maldijo y le transformó en lobo. Y le dijo que él, Licaón, ya no volvería jamás a ser humano, pero que sus descendientes podrían ser humanos si no comían carne humana. Es curioso.
Qué curioso. Quizá por eso esa animadversión que se ha tenido en todas las culturas hacia el lobo, por esa
Sí, es muy posible, porque el lobo representa esa parte absolutamente independiente, oscura. Siempre está en el bosque, siempre está en lugares desde donde vigila, desde donde controla a la humanidad, ¿no? Es una parte de nosotros mismos que se manifiesta.
Yeah. ¿Es una leyenda o hay algo más, hay alguna prueba de que haya realmente seres que se transforman incluso hasta ese punto de llegar a ser un animal?
Hombre, en Francia, durante el periodo un poco inmediatamente anterior a la Revolución Francesa, hubo montones de manifestaciones de seres licantrópicos. Le llamaban la bête, las distintas bestias, no solamente de Gévaudan, sino en otros lugares, que esas características eran puramente características licantrópicas, es decir, algo que se transformaba y que una vez que cometía ese crimen, destrozando al personaje o que cazaba, desaparecía. Eso es lo más importante del licántropo. El licántropo ataca y después, una vez consumado el acto, desaparece.
Desaparece.
Vuelve a desaparecer.
El licántropo en cuanto a hombre masculino. ¿Hay mujeres que se transformen también en bestias?
Sí, también, claro. Es más común en los hombres, pero también es frecuente en las mujeres. Esto es una idea muy extendida. Esta transformación en animales que atacan es, bueno, tenemos a los hombres leopardo, ¿no? Los famosos hombres leopardo. Tenemos a los hombres tigre de Malasia. Hay muchas culturas en las que esta transformación, claro, se encarnan en la figura animal que encarna mejor, digamos, esa parte ajena, extraña, oscura del bosque, de la noche, de la oscuridad, de los ataques nocturnos, ¿no?
Estos son, digamos, transformaciones más que tienen que ver con lo oscuro. Los místicos también se transforman, ¿no? Casi a punto de terminar.
Sí, pero claro, la transformación mística es completamente diferente. Es una transformación a la que se llega después de una ascesis, después de una preparación que a veces es muy larga, y se transforman en otra cosa. No se sabe, claro, ellos dicen que se acercan a la divinidad, ¿no? Lo que pasa es que la divinidad es una representación de lo sagrado, y lo sagrado es algo a lo que no es fácil acercarse sin tener las debidas precauciones. Tienen que transformarse para llegar hasta ello.
Ya, es un trabajo arduo.
Sí, hombre, tenemos los testimonios de Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz, ¿no? De que efectivamente no solamente es un proceso arduo, sino que es un proceso muy mal comprendido, un proceso que despierta mucho temor. De ahí las persecuciones que estos místicos siempre sufren por parte de los demás, que los ven como seres extraños. Dice, este quiere coger el atajo hacia la divinidad. Nosotros vivimos nuestra vida, nos morimos y vamos al cielo o no, pero estos quieren llegar antes, ¿no? Y para eso se transforman de una manera extraña, y entonces despiertan temor, que es otra cosa muy importante también en estas transformaciones.
Tratemos de sacar conclusiones, si te parece, José Luis. Es como tratar, como todo esto de la transformación, ¿no? Dar pistas de un camino en el que, como decías muy bien antes, la cultura, los vestidos que nos han puesto nos han separado de esa vía. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Como veis, hay varios, en los casos que hemos citado, hay varios puntos importantes. Uno es una cierta predisposición, una cierta, quizás algún factor hereditario, y en cualquier caso, importante, búsqueda y aprendizaje. Eso es, por decirlo así, el prolegómeno al fenómeno. Después hay una cosa que es el contacto con esta fuerza extraña, que todavía no hemos definido porque es muy difícil de definir, no sabemos muy bien lo que es. Llevamos miles de años dibujándola en los farallones, en los muros, tratando de saber lo que es. Después, la proyección de esa fuerza hacia nosotros, hacia el testigo, la transformación, tanto de la fuerza como de nosotros, el cese del fenómeno, que puede ser definitivo o puede implicar un camino de vuelta hacia la forma anterior. Yo creo que esto es fundamentalmente lo que más nos llama la atención en esta vivencia, que es la transformación.
Bien. ¿Tú te estás transformando?
Espero que sí.
¿Sí?
Espero que sí. De alguna manera sí te transformas cuando estás con todas estas cosas, sobre todo cuando dibujas. ¿Sí? Yo solo recomiendo a los que nos estén escuchando, que algún día, si van por algún sitio donde haya un petroglifo, una pintura o incluso un cuadro, que aunque no tengan mucha habilidad manual, que traten de esbozar, porque es una de las puertas que abren el camino del misterio.
¿Sí?
Sí.
Y pensar, decías antes, pensar es peligroso.
Pensar es humano, fundamentalmente. Lo humano es peligroso, porque se opone a aquello que no quiere que haya transformación, aquello que permanezca todo igual, ¿no? Y que da lugar a cosas que son a veces más monstruosas que los resultados de la propia transformación.
Hemos tenido muchos ejemplos
en nuestra historia, en la de nuestro país y en la del mundo entero.
Con esta música de chamanes, te despedimos. José Luis, ha sido un placer. Tienes un blog, ¿no?, para seguir un poco tus...
Sí, efectivamente.
Tus trabajos.
Sí, www.joseluiscardero.com. Ahí les espero a los que quieran venir y acompañarnos en esos viajes. Trato de atenderlo con una cierta frecuencia. Lo que pasa es que tengo muchas cosas que hacer, pero bueno, quiero seguir manteniéndolo. Para que la gente lo lea.
Me ha gustado eso de pararte delante de una de esas piedras petroglifos, tratar de pintar, sí, y entrar en ese camino del misterio.
Es importante, yo lo hago mucho y la verdad es que aparte de ser un elemento de tranquilidad y de liberación de la cabeza, no cabe duda que nos acerca. Porque yo creo que todo el secreto estaba en esa grabación de las piedras. Ahí había algo que despertaba ese mismo ritmo de grabado, probablemente acompañado de alguna canción sagrada, consiga revelar las fuerzas de la tierra y hacernos cambiar.
Seguiremos tras tu pista. Sabemos que andas siempre tras el eco de ese pasado, de esa figura luminosa o de lo sagrado, y nos encantará saber de tus descubrimientos.
Con mucho gusto. Será un placer para mí también. Muchas gracias.
Gracias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero después seguimos. Tenemos casi una hora entera para hablaros de los insensibles. Vendrá Miguel Pedrero con Alimento de los Dioses, David Martín también con algunas de sus noticias y algunas que otras sorpresas aquí en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir. Y os dejamos con Natalia Ayala y Luis Vallés, nuestros compañeros, que os darán puntual cuenta de la información de eso que está ocurriendo en este planeta nuestro. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. Este es el espacio en blanco aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, comienza la segunda hora de este Espacio en Blanco. Aquí en Radio Nacional, casi una hora tenemos hasta las 4, las 3 en Canarias, para dar algunas respuestas a ese mundo del misterio. No os perdáis la sustancia de Dios que nos trae nuestro compañero Miguel Pedrero esta noche. 900-137-137 es nuestro teléfono. Los saludos a todos los que nos descargáis a lo largo de la semana. Más de 100.000 descargas estamos registrando últimamente. Disfrutar el momento que estáis escuchando esto que ahora mismo está surgiendo aquí en Radio Nacional. Y saludos también a todos los que estáis ahora conectados en la radio online en cualquier parte del mundo. Saludos desde España. Es un placer que estéis ahí. Se acerca una de las fechas más mágicas del año. Queremos daros un poco de información acerca de ello. Se acerca una de las fechas más mágicas del año, que tiene que ver con esas cosas de la magia que nosotros aquí tratamos de vez en cuando. Y muchos de vosotros nos habéis preguntado qué hacer en esa mágica noche de San Juan. Tenemos en el programa una especialista, Elena Menéndez, que es seguidora del antiguo culto de los druidas. Buenas noches, Elena.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿He dicho bien eso, seguidora del antiguo culto de los druidas?
Pues lo has dicho muy bien, aunque yo me considero más bien estudiosa del druidismo.
Vale, mejor todavía. Dime una cosita, mucha gente nos pregunta, hemos hablado algunas veces de la noche de San Juan, ¿qué hacer en esa noche? Pero vamos a dar algún dato de qué es esa noche, qué significa. ¿Es la noche en la que se descorre el velo entre lo visible y lo invisible?
Efectivamente, es un momento muy especial dentro del año, porque como sucede en otras etapas también, se abren, dijéramos, unas puertas donde podemos tener el acceso a una energía que nos puede ayudar a conseguir objetivos, a también ritos de adivinación. En una palabra, es muy mágico.
¿Te puedes retirar un poquito del micrófono, que estás muy cerquita de él, creo?
Sí.
Vale, así se te escucha mejor. Hay alguna gente que dice que es bueno salir esa noche al monte y coger las plantas que vas a utilizar a lo largo del año, porque es cuando más cargadas están de fuerza, de poder, de energía.
Sí, efectivamente. Date cuenta que como es el día más largo y la noche más corta, a través de lo que es el Padre Sol, las plantas recogen su máxima intensidad. Entonces, la carga que reciben estas plantas al ser recolectadas y utilizadas en el transcurso del año nos aportan propiedades distintas, tanto de para el amor, como para la salud, como para la protección, y efectivamente se hace esa recolecta en esos momentos.
Esa noche España, media España se llena de hogueras. Hemos estado algunas veces en las de La Coruña, miles de hogueras, y sabemos que se hacen en otro montón de lugares, ¿no? Es la fuerza del sol, un poco llamando a ese, la fuerza del fuego, llamando un poco a ese sol que se va, ¿no?
Exactamente. Eso, ya sabemos que su origen es pagano, y lo que es una celebración del sol en su máximo apogeo, el Padre Sol, que nos envía su poder total, y que dentro de lo que es el culto céltico druida sería el dios Belenos. Y es por el motivo por el que se encienden las hogueras, para vigorizar ese sol que a partir de ese momento irá perdiendo su fuerza.
Hay multitud de rituales que se hacen. Yo te pido un consejito para hacer en casa a nuestros oyentes. Y además, tú también realizas algo más grande, ¿no? Un ritual. Cuéntanos, ¿dónde?
Bueno, yo lo realizo como cada año en la zona de Galicia, en Lugo en concreto, en una pequeña villa, donde, bueno, pues realizaremos una ceremonia siguiendo el culto céltico druida. Es una fiesta, pues a ver, muy elaborada, donde vamos a solicitar nuestros deseos tanto interna como externamente, y luego pues además quemaremos en la hoguera nuestros deseos de eliminar aquello que no queramos, y también utilizaremos los que son los tres grandes ritos dentro de lo que es la fiesta de San Juan: el rito del agua, del fuego, como hemos dicho, y también el de las plantas.
Es un buen momento eso para potenciar esos deseos que tenemos en esta época de crisis. Supongo que será bastante necesario, ¿no?
Hombre, pues claro, y por supuesto que pediremos para ver si podemos salir de todo esto que estamos atravesando.
Vale, ¿un lugar, se puede decir dónde lo vas a hacer?
Sí, lo voy a hacer, vamos a ver, como te decía, en la zona de Lugo, cerca de Monforte de Lemos.
¿En un bosque?
En un bosque, sí, es donde tengo habilitado yo un nemetón.
¿Qué es eso?
El nemetón es como se denomina el templo sagrado para los druidas.
Los druidas, vale. ¿Puede ir cualquier persona?
Hombre, cualquier persona que respete lo que es el culto, la tradición, pues por supuesto que puede venir.
Vale, ponemos un poquito de música, luego damos más un teléfono de información por si alguno de nuestros oyentes se anima a compartir ese ritual y esa celebración. Pero un consejito para los que no podamos ir a Galicia, ¿vale?
Vale.
Espera. ¿Qué podemos hacer? ¿Encender velas esa noche? No sé, ¿qué podemos hacer para potenciar nuestros deseos? Incluso para aquellos que no creen en estas cosas, pero bueno, la magia, ahí está desde hace tiempo.
La magia está presente siempre, en todo momento, en nuestras vidas. Bueno, pues podemos encender una vela blanca y una vela naranja. Una en representación, la vela blanca sería en representación a la diosa, y una vela naranja o amarilla en representación del dios, pidiendo pues para que el dios nos otorgue los dones y para que la diosa retire las dificultades de nuestras vidas.
¿Se dejan por la noche, toda la noche encendidas?
Sí, toda la noche.
¿Y se hace una especie de oración pidiendo eso, lo que quieres?
Efectivamente, pidiendo al dios y a la diosa, como decimos, pues para que nos ayuden nuestros deseos y también para que la diosa nos retire de las dificultades.
Aunque no se crea, es una tradición que ha sido cultivada durante miles de años por pueblos de todo el planeta. Noche de San Juan, una noche especial para aprovechar. Elena, si hay alguien que quiera participar de esa celebración que tú vas a hacer, ¿dónde se pueden informar?
Mira, pues en mi número de teléfono, en el 91...
Espera, vamos a dejar que tomen lápiz y papel para que lo apunten, ¿vale?
De acuerdo.
Espera. Tenemos ya un lapicero, un bolígrafo y un papel. 91...
518...
Sí.
73...
Sí.
07.
915187307, forma de contacto con Elena Menéndez, una experta en todo ese tipo de rituales. Elena, gracias.
Gracias a ti.
Algún día me pasaré por ahí para estar con vosotros en
esa
noche.
Claro que sí, será un placer.
Fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Antes de que el hombre blanco viniera a esta tierra, Solo había el hombre indio. El indio se dio cuenta que donde quiera que fuera, se veía enfrentado a algún enemigo. Le pidió al gran espíritu que le ayuda. Tú nos has dado muchas cosas, padre, dijo el indio al gran espíritu. Pero no podemos pescar como el oso, ni cazar como la pantera. Danos alguna cosa que nos permita sobrevivir entre nuestros enemigos.
¿Magia?
Magia, ¿no? El poder.
¿Poder?
Elegiré uno entre vosotros, dijo el gran espíritu, y se lo enseñaré a él. Él será muy especial. Así que los indios esperaron a que se les hiciera saber quién era el elegido. Hasta que un día, un joven valiente llamado Perro Caminante se encontró al borde de un precipicio cara a cara con una pantera hambrienta. Perro Caminante fue consciente de que iba a morir. Cerró sus ojos con fuerza invocando al gran espíritu. Y cuando la pantera iba a saltar, Perro Caminante desapareció. La pantera saltó hacia el precipicio donde encontró la muerte. Momentos más tarde, Perro Caminante reapareció. Y así ha sido todo desde entonces. Un elegido es dado a conocer y se le da la oportunidad de aprender cómo usar el poder.
¡Vaya! ¿Creí que eso me ha sucedido a mí? ¿Desaparecí de dentro del baúl? ¿Soy yo un elegido, John?
Me temo que sí.
¿Significa eso que tengo el poder?
Ya lo tienes, Eric. Pero no sabes cómo usarlo.
¿Cómo puedo aprender?
Para aprender cómo usar el poder, antes debes convertirte en un hombre sabio. Debes aprender de un elegido.
John, ¿es usted un elegido?
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y 16 en las Islas Canarias. Esta música anuncia que llega nuestro compañero Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Qué bonito eso del poder, cómo me gusta.
Sí, además tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar esta noche.
¿Sí?
Sí.
Déjame antes avance otra cosa. Otra de las muchas actividades que tú vas a hacer, Miguel está metido en mil historias, vas a presentar un nuevo libro.
Sí, los 20 mejores expedientes X españoles, del que ya hemos hablado alguna otra vez en este programa.
Porque algunos de los casos tienen que ver con nuestros oyentes, ¿no? Contabas.
Sí, bastantes de los casos, ¿no? Uh-huh. Hay muchísimos casos, muchísimas historias relacionadas con encuentros cercanos con ovnis, ovnis y militares, contactos con el más allá, fenómenos paranormales, poltergeist. Es decir, muchas de las cosas de las que hemos hablado en este programa, ¿no? Mucha uh-huh. investigación de campo, mucho reporterismo y, sobre todo, mucha intrahistoria, ¿no? Lo que hay detrás de cada una de las investigaciones y cómo a los testigos, a los protagonistas de estos hechos, que yo creo que eso es casi más interesante que los propios hechos en sí, cómo después de estas experiencias les cambia la vida por completo.
Mm. Tu anterior libro era Universo no es plano, que ha sido sí. está siendo un éxito afortunadamente.
Sí.
¿Y este se llama, dices?
Los 20 mejores expedientes vale. X españoles.
¿Lo presentas en Madrid?
Sí, tengo varias presentaciones pendientes.
Vale.
El próximo viernes 28 de junio a las 8 de la tarde en Zaragoza, en la FNAC Plaza de España. Ahí estaremos.
28 de junio.
28 de junio, viernes 28 de junio a las 8 de la tarde.
Uh-huh.
Luego en Madrid, en la FNAC de Callao. el miércoles 3 de julio a las 7:30 de la tarde, aquí en Madrid.
Ahí tenía que estar yo, pero...
Sí, al final es que es muy difícil pillarte. Siempre andas por ahí, por esos mundos dando saltos.
Sí, de hecho estaba regresando de Egipto, pero me han retrasado el vuelo y no llego a tiempo.
Por un día.
Sí.
Por un día. Por un día no puedes estar en la presentación.
Pero
no
estaré contigo en espíritu. Día 4 de julio en la
FNAC
en la FNAC de Madrid, 7:30.
7:30 de la tarde,
vale.
Sí.
Zaragoza y Madrid son las dos fechas. ¿Hay más?
Sí, el día 5 de julio.
¿Al día siguiente? ¿Dos días después?
Dos días después, 5 de julio a las 7:30, viernes, en la Coruña, FNAC Coruña.
Ahí sí puedo estar.
¿Sí?
Sí.
Vale.
En la FNAC de la Coruña. Todo el mundo está invitado para que vayan.
Sí, es...
Entrada libre.
Entrada libre.
Si queréis conocer a Miguel Pedrero, merece la pena. Dicen que es el yerno perfecto.
Bueno, eso dice el amigo Frank Contreras para meterse.
Y las niñas, nuestras compañeras, también dicen que eres el yerno perfecto.
Bueno, eso está bien. Y luego, por último, el sábado 6 de julio a las 7:30 en Vigo, en la Casa del Libro de Vigo.
No paras, ¿eh?
No paro, no, no.
Qué bien, me alegro. Un trabajo de investigación recopilando muchos de los casos y lo que hay detrás de esos casos, que quizás es lo más importante. Vale, ¿y qué nos traes hoy? No nos traes ovnis, ¿no?
No. No, 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 nada que ver.
Vale. ¿O quizás sí?
No. Hoy no.
Vale. Vas a hablar de la sustancia de Dios.
Sí.
¿Qué es eso? Quizá bueno. Lo que veían los chamanes y esto que hemos estado hablando con claro. José Luis Cardero.
Es que tiene mucho que ver.
Lo luminoso.
Sí, claro, claro. Tiene mucho que ver con la primera parte del programa y con esta introducción que escuchábamos anteriormente.
Ajá.
A la sustancia de Dios se le denomina al DMT, que es una... Bueno, una sustancia que en realidad es la simplificación de un nombre un tanto complejo de pronunciar. El DMT es la dimetiltriptamina.
¿Eso qué es?
Pues bueno, es una sustancia presente en varias plantas y también en nuestro cerebro, ¿no? Es decir, nuestro cerebro la genera de forma natural. Y según determinados antropólogos y etnobiólogos, esta sustancia, el DMT, tendría mucho que ver con nuestra evolución como especie, con la explosión o con el inicio del concepto de la autoconciencia, es decir, que por primera vez nacemos como seres humanos, somos conscientes de que somos una individualidad, y también tendría mucho que ver con el inicio de la experiencia religiosa.
Es decir, ¿sí?
Sí, 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 sí. De hecho, desde la noche de los tiempos se utilizan plantas alucinógenas para acceder a esos otros planos de existencia. Este tipo de plantas tienen muchos nombres, ¿no? Plantas sagradas, visionarias, luminosas, psicodélicas, aunque los especialistas prefieren un término, que es el término de enteógenos o plantas enteógenas, ¿no? ¿Qué viene a significar? En realidad es una raíz griega, enteos, que viene a significar Dios adentro, ¿no? Con la raíz gen, que indica movimiento. En realidad, lo que vendría a significar, en resumen, es aquello que nos enseña nuestra divinidad interior. Es decir, que con el empleo de ciertas plantas que tienen esta sustancia, la DMT, podríamos buscar y encontrar nuestro Dios interior y recibir de este Dios interior una serie de conocimientos. Aunque, ojo, hay antropólogos que piensan que ese Dios interior no está precisamente en nuestro interior, sino en el exterior, que hay una serie de seres, de entidades, con vigencia, con existencia real, en otros planos de existencia, y que con el DMT y sustancias similares se podría contactar con esos seres.
No estamos diciendo aquí que haya que tomar plantas, ese tipo de enteógenos, para conocer ese Dios interno, sino que, bueno, es lo que postulan algunos antropólogos para explicar un poco ese tipo de visiones, ¿no?
Claro, de hecho, hay muchos estudios desde el punto de vista antropológico y los antropólogos suelen experimentar consigo mismo. Es decir, pero ojo, que es lo que tú decías, siempre en un entorno controlado, es decir, con especialistas o con médicos, o en el contexto adecuado, es decir, con chamanes en su propio entorno, con verdaderos chamanes, ¿no? De hecho, hay muchísimos estudios y trabajos académicos de antropólogos que han realizado experimentos, incluso consigo mismo, tomando yagé o ayahuasca o otras sustancias, ¿no? Y algunos de ellos relatan experiencias absolutamente apasionantes. Estamos hablando de antropólogos ortodoxos, ¿eh? Nada [S2] Bien. [S1] Que ver con estos temas, pero que hay muchas referencias académicas. Me estoy acordando de un antropólogo bastante conocido, es Manuel Córdoba Ríos, y él cuenta que en una experiencia con Yagé, que es una sustancia que se hace utilizando varias enredaderas, y que el DMT es una sustancia especial, o sea, esencial para este tipo de brebaje, el Yagé. Y luego también en el Yagé hay otro elemento muy importante, que es un alcaloide de la armina, que es conocida en el ámbito científico con el nombre de telepatina, porque se cree, o los antropólogos y los científicos creen, que este alcaloide lo que provoca es ese contacto telepático.
¿No? Insisto, que no estamos haciendo apología de estas plantas para llegar a ningún tipo de estado,
no,
sino que simplemente es un estudio de los que se han hecho por parte de antropólogos serios.
Claro, y yo además estoy muy en contra del uso de estas plantas.
De...
Sí, es decir, hoy en día cualquiera es un chamán, y de hecho se hacen tomas de ayahuasca, de aquí en Madrid, ¿no? Ajá. Pero desde luego yo creo que no en el entorno adecuado y no con las personas adecuadas.
Y
a veces
tremendamente peligrosas. Y sobre todo que te cobran un pastón por hacerlo.
Y tú lo sabes muy bien, porque Ajá. tú sí que has vivido este tipo de experiencias en el entorno adecuado. Es decir, no es lo mismo, y estamos hablando de antropólogos, de gente preparada, que ha dedicado su vida a este tipo de estudios y que dedica su vida a esto, y no es lo mismo.
Ya. Aunque decía el otro día el doctor Stanislao Graf,
sí,
que dentro de poco estará en nuestro programa, que estuvo con Timothy Leary probando el LSD y trabajando con ello, que todo ese tipo de estados que se adquieren con esas plantas psicodélicas o plantas de poder se pueden adquirir también con meditación, con la respiración holotrópica que él llama,
claro,
o simplemente estados que uno puede sacar de dentro de sí mismo.
Claro, además esto ha sido una polémica muy importante que ha habido en el ámbito antropológico, ¿no?, sobre el uso de estas sustancias. Hay quien dice que no hay nada de especial, que simplemente provocan estados alucinatorios. Hay otros antropólogos que defienden que es una experiencia cercana a lo que puede ser una realidad mística, que es muy interesante y que incluso serviría para contactar con otros seres. Y hay otra postura, que es a la que yo más me acerco, que defiende que en realidad estos estados, para lograrlos no hace falta tomar plantas alucinógenas, si es lo que decías tú, ¿no?, que con ciertos sistemas meditativos o ciertas prácticas de meditación o mentales se pueden lograr estos estados, ¿no?
Entonces, ¿por qué se llama? No quiero cortarte, sí, tú, pero ¿por qué se llama la sustancia de Dios, ese DMT, bueno, que lo tenemos dentro de nosotros? ¿Por qué?
Bueno, pues te lo explico. Vamos a ver. Actualmente hay investigadores que emplean el DMT en ciertas experiencias. Estamos hablando sobre todo de antropólogos, ¿no? Y curiosamente hay grupos, ¿no?, grupos en los que participan antropólogos, físicos, matemáticos. Y curiosamente hay toda una cosmogonía a su alrededor. Es decir, todas las personas o grupos de personas que experimentan con esta sustancia narran los viajes al mismo espacio, un mismo espacio, narran las mismas sensaciones y narran los encuentros con los mismos seres dimensionales. Hay tres elementos fundamentales, ¿no?, en esta experiencia. Lo que ellos denominan crisantemo, barrera energética, que sería como una puerta de acceso a ese otro lado. En este lugar sienten un pánico existencial, todos relatan más o menos lo mismo, y observan una serie de bellas figuras geométricas indescriptibles. Esta es la puerta de acceso. Luego entran en el domo, así es como lo denominan, que es otra estancia, otra dimensión del espacio-tiempo, donde reciben una serie de mensajes que penetran por todos los poros de su piel o en todo su ser, y se encuentran con una serie de entidades, y todos ellos dicen que en este estado comprenden que la materia es energía y que la energía es materia, que en realidad todo es energía. Y luego, en una tercera fase, es cuando se pueden encontrar con lo que ellos llaman seres dimensionales, ¿no?, que en ocasiones pueden ser afectuosos, en la mayoría de las ocasiones muestran un desinterés absoluto por ellos, y en otras ocasiones pueden llegar a ser hasta ciertamente violentos. Y aquí, y esto es interesante, dicen que es cuando comprenden que en realidad la materia y la energía es simplemente una extensión de nuestra conciencia. Es decir, que nuestra conciencia está unida a toda la materia del universo visible y no visible, ¿no? Es curioso que todos ellos relaten todo esto y que tengan una serie de experiencias similares.
Y que tiene que ver con lo que antes sí. contábamos de los místicos, de esos estados de comunión con Dios y que uno se siente formando parte de todo
claro.
Entonces, lo existente.
Y aquí enlazamos con la parte más antropológica, quizás, de todo esto, ¿no?
Espera, tenemos que hacer una pausa para darnos cuentas.
¡Camarero! ¡Camarero!
Todos los contenidos de Radio Nacional a la carta. Entra en rtve.es y elige.
Suscríbete, escucha, descarga.
Como quieras, cuando quieras y porque quieres. Hambre de radio. Hambre de Radio Nacional.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en blanco. En Radio Nacional.
Hablando de la sustancia de Dios esta noche con Miguel Pedrero. Dicen por aquí que si con los plátanos o con la fruta y DMT, si se puede comer también con... O sea, si hay alimentos que tienen este tipo de sustancia.
Están determinadas plantas, unas plantas muy concretas, sobre todo en determinados hongos. Y además lo genera nuestro cuerpo de forma natural, también. Es decir, que en determinados estados meditativos nuestro propio cerebro podría generar esa sustancia, ¿no? Pero ¿por qué le llaman la sustancia de Dios? Hace 100.000 años se produjo un sorprendente salto evolutivo. Nuestros ancestros descubrieron el fuego, empezaron a utilizar herramientas y empezaron a emplear un lenguaje un tanto complejo. Es decir, se produce un salto evolutivo y los antropólogos y los etnobiólogos han discutido durante mucho tiempo cuál fue la causa, el catalizador de ese salto. De esa podríamos hablar de mutación de la conciencia, ¿no?
¿Y cuál fue?
Bueno, pues según algunos etnobiólogos, a la cabeza de todos ellos se encuentra Terence McQuina, el catalizador de este salto evolutivo es precisamente la sustancia de la que estamos hablando.
¿El DMT?
El DMT.
¿Cómo lo descubrieron nuestros ancestros?
Vale, pues ahí está la teoría de McQuina que defendían otros muchos antropólogos, ¿no? Ellos dicen que, desde luego, McQuina está convencido, y otros antropólogos, que tuvo que ser algún tipo de sustancia y apuestan por la DMT. Claro, si esta sustancia ha sido ingerida por nuestros ancestros, tienen que darse una serie de condiciones, ¿no? Y es que pudieran encontrar esta sustancia de forma absolutamente casual, eso está claro, que fuese fácilmente localizable, sin duda ninguna, que existiera en África, pues donde nacieron los primeros seres humanos, uh-huh. que fuese abundante, que los efectos fuesen inmediatos y que no hiciese falta ningún tipo de preparación, ¿no? Esas son las condiciones,
premisas.
Claro, las premisas, ¿no? Uh-huh. Y entonces localizan una serie de elementos, sobre todo localizan un hongo que nace en el estiércol de determinados animales, y ese hongo contiene DMT, ¿no? Y según McQuina, nuestros ancestros en un primer momento probaron de forma casual este hongo, que sobre todo nace en el estiércol de los cebús, animal además que en África abunda y abundaba entonces, por lo tanto es un candidato primordial, ¿no? Entonces, según McQuina y otros etnobiólogos, en un primer momento, pues nuestros ancestros lo probaron y se dieron cuenta de que esta sustancia provocaba una agudeza de los sentidos. Por lo tanto, era esencial o era un arma primordial para la caza, para la supervivencia. ¿Por qué? Al estar más atento, pues nuestros ancestros cazaban mejor. Una vez que ya sabían de lo que provocaba esta sustancia, era plenamente utilizada tanto para la caza como para la reproducción, porque también facilitaba la excitación sexual. Y en un tercer momento, determinadas personas de la tribu, del clan, utilizaron estas plantas para el trance chamánico. Es decir, que utilizando ya ciertas cantidades y unas proporciones más elaboradas, conseguían entrar en otras regiones del espacio-tiempo y conectar con una serie de entidades, con los dioses, que marcaban cuál era el camino que debía de seguir la tribu. Este es el inicio de la autoconciencia, el nacimiento de la autoconciencia en el ser humano y el inicio de la experiencia religiosa. ¿Y cuál sería la clave de todo esto? El DMT.
Hay quien dice que esto pudo ser un hallazgo casual.
Sí.
Pero mira que es curioso que vayan a coger un hongo de una caca de un cebú. O que a lo mejor alguien venido de más allá, eso que decía José Luis Cardero, esos seres de lo luminoso, lo dijo, aquí está el camino, la fruta del árbol del bien y del mal para que encontréis el conocimiento.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Y además acabas de dar una clave, el árbol del bien y del mal. Claro, Macuina y los etnobiólogos que defienden su tesis dicen, si esta tradición que se pierde en la noche de los tiempos se puede rastrear en leyendas y tradiciones de prácticamente todas las culturas de la Tierra, ¿no? Y no tenemos que irnos a religiones exóticas. Nuestra propia tradición judeocristiana, en el Génesis, el pasaje del árbol del bien y del mal, cuando Eva le da a probar a Adán el fruto prohibido, en realidad estaría aludiendo precisamente a eso, al descubrimiento de la autoconciencia. Además, en ese pasaje bíblico, en ese pasaje del Génesis, se dice que Dios afirma: el hombre se ha convertido en uno de nosotros, conoce el bien y el mal. Y en otro pasaje dice: a ambos, a Adán y Eva, se les abrieron los ojos y se vieron desnudos. Entonces confeccionaron unas hojas a modo de taparrabos para taparse. ¿Qué significa eso? El nacimiento de la autoconciencia, del yo, que yo soy diferente a ti, ¿no? Y distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Es decir, ya no somos simplemente animales, sino que somos algo más. Quizás este pasaje del Génesis estaría aludiendo precisamente al uso de plantas alucinógenas para despertar en nosotros mismos el don de la autoconciencia y el inicio de la experiencia religiosa. Además, Eva, que simbolizaría en todo caso la madre naturaleza, el poder de las plantas alucinógenas. Y es que en el pasado las sociedades eran matriarcales y los dioses no eran dioses, eran diosas.
Tenemos a Olga con ganas de entrar a hablar de todas estas cosas, pero no la hemos dejado. Y mira qué cara se la ha puesto. Terminamos. Curioso, ¿no?
Sí.
Esto del DMT y de que sea la sustancia de Dios. Quizás estemos muy lejos de ella, ¿no? Nos sirvió para tener conciencia, pero ahora hemos olvidado ese camino.
Bueno, pues quizás sería bueno retomar ese camino, ¿no? Porque yo creo que esto además es un tema apasionante, que se pueden seguir las pistas de esta historia en tantas tradiciones, en tantas culturas. Desde luego no todos los etnobiólogos y antropólogos están de acuerdo con esta tesis, pero tiene bastante sentido común. Y si no fue así, como apunta Macuina, debió ser de un modo muy parecido, ¿no? Es decir, y esto es algo que se ha empleado a lo largo de la historia en todas las sociedades. Los rituales griegos de Eleusis, Dionisos, ¿no? Era esto, en el fondo era esto, en el Avesta, en los textos del zoroastrismo, en los Vedas, se habla del soma, la sustancia que provoca precisamente el nacimiento de la autoconciencia. En el fondo es lo mismo que cuenta el Génesis, es lo mismo que hay en miles y miles de tradiciones y de leyendas que se pierden en la noche de los tiempos. Quizás estarían aludiendo, tal como defiende Macuina, precisamente a esto, al inicio del pensamiento religioso y de la autoconciencia, que tú eres Miguel Blanco y yo soy Miguel Pedrero y somos seres diferentes.
Tema para reflexionar. Gracias, Miguel. ¿Forma de ponerse en contacto contigo?
Sí, muy sencillo, a través del correo electrónico, que es miguelpedrero@hotmail.com. todo tipo de experiencias, casos, encuentros con ovnis, lo que sea, estamos dispuestos a investigarlo.
¿Y la presentación de los libros, repítelo rápidamente?
Sí, en Zaragoza, viernes 28 de junio a las 8, FNAC Plaza de España. El miércoles 3 de julio en Madrid, en FNAC Callao a las 7:30. En La Coruña, el 5 de julio a las 7:30 de la tarde, viernes. Y en Casa del Libro Vigo, el 6 de julio, sábado, a las 7:30 de la tarde.
Mucho éxito, enhorabuena, seguimos en contacto.
Ahí estamos, hasta la próxima.
900-137-137, 3:38, 2:38 en las Islas Canarias. Seguimos con un nuevo tema en el que de alguna manera estamos involucrados.
De vez en cuando nuestro programa se acerca al séptimo arte, sobre todo cuando se tratan temas de frontera como aquí nos gustan. Esta noche vamos a volver a hacerlo.
¿Quién eres tú?
Estos niños no saben qué es el dolor.
Estos niños son un peligro para los demás. Hemos decidido confinarlos hasta nueva orden.
Doctor Martel, no oye.
Tengo un cáncer.
Sin el accidente no te hubiésemos hecho las pruebas y no lo habríamos detectado. Pero aún te podemos salvar la vida. David, tus padres están vivos los dos.
El trasplante tiene que venir de uno de vosotros.
Pero lo que tú estás pidiendo es imposible, hijo. No remuevas el pasado. El pasado no está, no existe.
Me lo has estado ocultando desde el principio.
¿Quién era Belcano?
Insensibles, un tema apasionante. Y esta noche tenemos a algunos de sus creadores.
Como ya decíamos de vez en cuando, en el Espacio en Blanco nos acercamos al mundo del cine. Y esta noche vamos a hacerlo de nuevo. Llega Juan Carlos Medina, el director de una película que yo no sé si va a dar miedo. Buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Está, muy bien, estoy
está
muy
un
bien.
Poco acongojado porque dice que es la primera vez que hacen una... Aquí lo contamos todo. ¿La primera vez en radio?
Sí, es, mi bautizo de radio, sí.
Sí, pero un tío como tú que está en el cine, que te habrán hecho 1000 entrevistas en 1000 sitios...
Bueno, es que soy muy voyeur, pero no muy exhibicionista, ¿no? Me gusta estar detrás de la cámara, detrás del, sí. de los micros.
Bueno, hoy fin de semana se estrena una película que se llama Insensibles.
Uh-huh.
¿Cómo llegaste a ello?
Bueno, llegué a ello por varios caminos, ¿no? Quería hacer una película sobre una herencia maldita, un personaje que descubre que tiene una herencia maldita y que se ve abocado a investigar sobre al fin y al cabo su identidad y darse cuenta que su identidad no es lo que pensaba,
uh-huh.
que es, digamos, el hijo de una persona, o sea, que ha sido un criminal, etcétera, etcétera, que ha estado involucrado en crímenes contra la humanidad, etcétera, etcétera. Y por otra parte, pues quería hacer una historia sobre un personaje que tiene una enfermedad genética, que es la insensibilidad, el síndrome de insensibilidad al dolor, y que hace que esta persona, pues, no tiene instinto de supervivencia, ¿no? Tiene una relación al sufrimiento, al dolor muy extraña, ¿no? Entonces va buscando un poco, él confunde las sensaciones de dolor con las emociones humanas y va buscándolas un poco como si fuera un cirujano, ¿no?
¿Cómo la podías definir? ¿Es una película de terror? ¿Es un thriller?
Es un poco todo eso, es un poco una película que mezcla géneros, a veces se va a una película de terror, a veces es un drama histórico, familiar.
Es tu primera película, ¿no?
Es mi primera película, sí, mi primer largometraje, porque he hecho 4 cortos antes.
Con buenas críticas, bueno, hemos encontrado una, debe ser la única, tú decías, una crítica que te da un poco, a nosotros también nos da mucha leña, o sea que no es de extrañar, te da un poco de leña, pero buenas críticas por parte de los compañeros, ¿no?
Sí, en general la película ha tenido muy buena crítica también en el extranjero, aquí en España.
¿Está rodada o la habéis grabado con diferentes idiomas, en diferentes versiones?
No, en la versión original es castellano y catalán. Castellano los y dos idiomas.
¿Luego alemán lo he visto en algún sitio?
Bueno, hay un poco de, sí, hay un poco de alemán, hay un poco de inglés, etcétera.
Ya. He de decirte que en esta casa tenemos mucho interés en la película porque, bueno, está de alguna manera patrocinada por Televisión Española, la podremos ver en televisión. Uh-huh. Pero a mí, si te digo, la verdad me ha interesado mucho por el síndrome de Nishida. ¿Qué sí. es eso?
Cuéntame. Bueno, el síndrome de Nishida es una enfermedad genética muy rara, que es un síndrome de insensibilidad al dolor con anhidrosis. Eso significa que la persona que padece este síndrome no siente el dolor en absoluto y no puede llorar, ¿no? O sea, no tiene contos lacrimales. Entonces,
no puede llorar tampoco.
No puede llorar, ¿no? Entonces, esta enfermedad me pareció una metáfora increíble para acercarse, digamos, a una persona que tiene una insensibilidad emocional, pero acercarse a ello pues filmando cuerpos, ¿no? Y no filmando conceptos abstractos, ¿no? Me parecía una buena metáfora.
Ya. Utilizas un poco ese argumento, ese problema para hilar un poco la película, pero háblame un poquito de que has estudiado, tuviste que meterte un poco a estudiar los orígenes de esa enfermedad y me decías que pocos médicos sabían de qué iba.
Sí, al principio estuve investigando y me costó mucho. Fui a ver médicos y me costó mucho encontrar. Al principio veía médicos y me decían, ni idea, no sé de qué me estás hablando, nunca he ido a hablar de esta enfermedad. Y claro, una enfermedad muy rara, muy que se da muy poco, una enfermedad genética. Y bueno, tuve que buscar bastante antes de encontrar gente que la conocía, ¿no? Entonces, al final encontré médicos que la conocían, estudié partes médicos y allá encontré pues historias, ese tipo de historias, ¿no? De padres que encontraban a sus hijos automutilados, con fracturas, como si les hubiera atacado una bestia, ¿no? Y entonces las reacciones podían ser desde reacciones un poco de superstición o de han atacado a mi niño, a reacciones de pues mi niño sufre de una enfermedad tipo la enfermedad de los huesos de vidrio que se sí. ve en la película Frágiles, por ejemplo.
Sí.
Pero o sea, la gente interpretaba eso siempre como algo como lo que no era, ¿no? Porque muy poca gente conoce esta enfermedad. Uh-huh. Y no se daban cuenta que los lo que parecían los niños era un síntoma más que un efecto de lo ya. que tenían.
Y me decías que estaba un poco ese tipo de enfermedad se da en ambientes muy muy cerrados, ¿no? Como el gueto, los guetos de los judíos y ese tipo de...
Bueno, sí, es una enfermedad que a veces lo que descubrí también estudiándola es que se podía dar en ambientes, digamos, que estaban muy cerrados, donde podía haber una cierta consanguinidad, como por ejemplo en guetos en Europa del Este, en guetos judíos, pero también en regiones muy aisladas, digamos, regiones rurales muy aisladas, este tipo de cosas, ¿no?
¿Tú sientes el dolor?
Yo, no sé, deberías pincharme para ver, para probar.
Espera, ponemos la música.
Clávame algo y...
Ahora te doy. vives en Francia, ¿no? Ya ha dolido un poquito, luego le daremos un poco más fuerte.
Sí, sí, vivo en París desde... Ay, me ha dolido, pero...
poquito.
Pero bueno, me parece que siento el dolor, entonces todo va bien. sí, vivo en París actualmente.
Ya. ¿Y cómo surge la idea de meterte en una historia como esta y buscar ese personaje cercano? Hemos estado hablando antes de preparar la entrevista, bueno, y preguntándote si habías vivido alguna historia de... Contéstame antes a eso. ¿Has vivido alguna historia de terror que te haya pasado algún...? ¿Sabes que en el programa hablamos de cosas de estas raras?
Sí, he vivido una historia de terror,
¿Cuál? Cuéntanosla.
Pues me medio secuestraron un día.
No me digas, ¿eh?
Sí, me pusieron un cuchillo en la garganta, me llevaron a un parque, me dijeron danos las llaves de tu casa y unos tíos que se escaparon de la cárcel me obligaron a... buscaban un sitio donde dormir y me obligaron a invitarles a mi casa. Entonces tuve que dormir toda la noche con ellos.
¿Sí?
Sí. Bueno, pero esto me ocurrió en Francia.
Eran bastante terrestres, ¿no? Estos tipos.
Sí, era una amenaza bastante bastante tangible, o sea, bastante...
¿De ese terrestre. Otro mundo del más allá has vivido algo?
Pues a menos que estos tíos fueran alienígenas o algo, que lo que podía ser, ¿eh? Un poco Men in Black, pero a menos de eso no.
Te preguntaban también películas favoritas, tus películas favoritas, y me has dicho El Resplandor, The Shining, de Kubrick.
Sí.
¿Tienes una mente retorcida?
Yo, bueno, la verdad es que desde mi punto de vista, no sé si es retorcida, pero quizá desde el punto de vista de otra persona, sí, seguro que le parece retorcida.
Vale. ¿Es una sinopsis de la película para hacer la invitación a nuestros oyentes a que vayan? ¿Qué pasa? ¿Cómo la podías explicar?
Es una película sobre una persona que lleva una vida aparentemente normal, de éxito, y que de repente ocurre algo que le obliga a investigar en su pasado familiar. Y es una investigación sobre su pasado y también sobre el pasado de ciertas cosas que han ocurrido en nuestro país, ¿no?
Está un poco ambientada en la Guerra Civil Española, ¿no?
Hay una parte que ocurre en la Guerra Civil, pero no es la... Digamos, hay unas cuantas escenas que ocurren ahí, pero ocurren a determinados personajes que están en un ambiente muy, muy especial, ¿no? Entonces no se puede decir que la película realmente habla de eso, ¿no?
Un personaje que tiene un problema, busca su pasado y entronca con esa enfermedad de esos niños insensibles.
Entronca con la historia de uno de estos niños.
Sí. Ya. ¿Y Berkano quién es?
Ajá, no te puedo decir porque entonces es un spoiler de la película. Tienes que ir a verla para descubrir quién es Berkano.
Vale, iremos mañana. Y para terminar, Juan Carlos, dime por qué tenemos que ir a ver la película. Aparte, a mí me interesa mucho, te digo, por ese síndrome de Nishida absolutamente desconocido. ¿Pero por qué tenemos que ir a verla?
Porque
a mí me gusta mucho pasar miedo. ¿Se va a pasar miedo?
Se va a pasar miedo. Y quizá cuando salgas de la película no seas el mismo.
¿Sí?
Sí.
En este programa hoy estamos hablando de transformaciones. ¿Hasta tal punto puede ser?
Puede ser.
¿Apostamos?
Pues venga. Apostamos. Unas cañas, ¿eh?
Vale, o cualquier cosa allí en París, un café en París.
Exacto, sí.
Hay que ir porque nos puede transformar, ¿no? ¿Algún plan que tengas? Bueno, estamos hablando de hacer una película juntos. Últimamente hay mucha gente que está metida en el tema del misterio.
Pues yo, todos los temas que hemos estado hablando, la verdad es que son temas que me fascinan, ¿eh? Y ahí hay una mina de oro de guiones y de historias que contar, no sé, o sea...
¿Y cuál elegirías de los que hemos hablado? ¿Líneas de Nazca, los papeles del Qumran?
O sea, los papeles del Qumran, yo estoy pensando seriamente en una historia porque ahí hay cosas que son increíbles, ¿no? O sea, hay todos los evangelios apócrifos, ¿no? Que ahí son fascinantes.
Este Navidad estuvimos en Israel. Cuando quieras vamos a Israel, sí. Y vemos ese museo de...
De hecho, perdona, iba a decir, de hecho el Código Da Vinci está sacado del Evangelio de Judas.
Claro, claro.
Que
claro.
Es sacado de los manuscritos, claro, de Qumran.
¿Vas a hacer una cosa parecida?
No. Otra cosa.
Cuenta con nosotros. Te despido enseguidita después de esa música.
Un poco de agua.
Sí, te doy agüita. Juan Carlos Medina, director de la película Insensibles. Ahora te sirvo. No tienes página web, ¿no?
Sí, tengo una pequeña página.
Pues si quieres decirla, mientras te sirvo el agua.
Bueno, es www.juancarlosmedina.com. Sencillo.
Ahí se pueden ver tus proyectos y todo, ¿no?
Por ahora no he puesto mis proyectos, pero bueno, hay una página con el tráiler de Insensibles, una selección de críticas internacionales y mis cortos y eso.
Pues Juan Carlos, mucho éxito. Es tu primera película, que no sea la primera y la única, que haya muchas más, que ojalá podamos participar, te metas en este... Bueno, hagamos alguna cosa de estas del Misterio Chula.
Pues me
encantaría. Ya te digo que estamos teniendo unas cuantas ofertas, o sea, date deprisa porque igual nos vamos con otros por ahí.
Me voy a tirar ahí en el sitio web a ver un montón de historias.
Ha sido un placer tenerte con nosotros, mucho éxito, y a partir de mañana iremos a ver la película.
Pues igualmente, muchas gracias.
Gracias a ti, gracias.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
La actualidad de esta semana viene marcada por un descubrimiento trascendental, y es que gracias a una nueva tecnología similar al escáner, ha sido posible localizar una misteriosa ciudad precolombina en medio de una densa zona de selva inexplorada en Honduras. Gracias a las nuevas imágenes obtenidas con la mencionada técnica, expertos de la Universidad de Colorado descubrieron dos ciudades al este del país. Una de ellas, bautizada como Ciudad Blanca 1, ya había sido localizada el año pasado y su estudio ha permitido ahora situar el complejo vecino. En conjunto, ambas ciudades tendrían tres veces el tamaño de Copán, el yacimiento más importante de los mayas en Honduras. Precisamente en este país siempre se ha hablado de ciudades olvidadas, con nombres como Ciudad Blanca, Ciudad Perdida o Ciudad del Mono, pero hasta hace poco estos nombres no pasaban de ser leyendas. Ahora el gobierno hondureño está preparando un equipo de investigación para llegar a las misteriosas ruinas el próximo mes de noviembre. Y cuando todos mirábamos a Marte como posible punto para la localización de indicios de vida extraterrestre, un nuevo estudio sitúa nuestra mirada un paso más allá en nuestro sistema solar. Científicos británicos creen que una de las lunas de Júpiter podría contener fuentes hidrotermales, lugares idóneos para la vida tal como la conocemos. A través de potentes telescopios del Instituto de Tecnología de California, han confirmado la existencia de peróxido de carbono en la atmósfera de este astro. Se trata de un dato clave, ya que la sustancia, por ejemplo, ayuda a proporcionar la energía química necesaria para la vida en nuestros océanos. Además, y a diferencia de Marte, en las lunas de Júpiter podría existir energía suficiente para el desarrollo de organismos multicelulares complejos, en lugar de solo microbios. La investigación acaba de comenzar, así que permaneceremos atentos a esta nueva posibilidad por las sorpresas que pueda traernos en el futuro. Y un equipo de investigadores australianos ha publicado un estudio que da veracidad a una antigua leyenda maorí sobre los ataques en Nueva Zelanda de una gigantesca águila devoradora de hombres. Las historias que los nativos contaban sobre esta ave terrible la sitúan hace casi un milenio. Según se ha confirmado, el águila de Hast, como también se la conoce, podría superar en caída libre los 80 kilómetros por hora. La envergadura del ave era superior a los 3 metros y su peso de unos 18 kilos. Poseía unas garras mayores que las de un tigre, con las que era capaz de elevar presas de extraordinario tamaño. La tradición habla de raptos de niños y hasta de individuos adultos, y en la isla abundan sus representaciones en cuevas y rocas. Un animal sorprendente que ahora, siglos después, parece que va más allá de la simple leyenda. La NASA ha anunciado la fecha de lanzamiento de su próximo satélite solar. Será el 26 de junio cuando empiece a funcionar el IRIS, que tiene como misión obtener la visión más detallada de la atmósfera baja del Sol. El satélite ayudará a estudiar cómo la energía solar mueve materiales y se calienta a medida que se desplaza por la región atmosférica conocida como interfaz. Es precisamente en este área donde se produce la mayor parte de la emisión ultravioleta, con un impacto directo sobre el clima de la Tierra. En palabras de uno de los responsables del programa, por primera vez se van a obtener las observaciones necesarias para la comprensión de cómo la energía alcanza la corona solar y la forma en que se conduce el viento solar. IRIS es el primer aparato de estas características diseñado para utilizar un telescopio ultravioleta a una distancia tan próxima del Sol. Terminamos por hoy con la actualidad, pero en 7 noches volveremos con más noticias para manteneros informados, como siempre, en Espacio en Blanco.
Después de esas noticias del misterio que preparó nuestro compañero David Martín, terminamos. Ha sido un placer estar juntos, gracias por la compañía y por la escucha. Y teníamos un concurso con 5 ganadores, que son Antonio Gut, del Facebook, José Emilio Gil, de Logroño, Celia Martínez, de Valencia, Carlos de la Huerga, de Zamora, y Rosa Moreno, de Tenerife. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandamos ese premio, y gracias a todos por la escucha. En 7 días más misterio aquí en Radio Nacional, a disfrutar de ese calor que ya está llegando del fin de semana y de la semana. Los dejamos con nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés y el resto de la programación aquí en Radio Nacional. Y hasta las 4 os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer. Es un descubrimiento, esta cantante que hicimos en Costa Rica y se llama Xiomara. Buena semana.